Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 15 de agosto del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de nuestro programa en el que cerramos una semana informativa. Estas las noticias. Missouri intenta la pacificación luego de un llamado del presidente Obama y medidas de seguridad implementadas por su gobernador. El presidente Barack Obama expresa su optimismo por los cambios que se presentan en la crisis en Irak. Y el Departamento de Estado ordena la salida de los familiares de sus empleados en la embajada de Sierra Leona por el avance del ébola. Y en entrevista hoy viernes tendremos al popular cantante colombiano Fonseca y su nuevo lanzamiento. Será, sin duda, una bonita experiencia. Empezamos con las noticias. El presidente Barack Obama hizo un llamado a la paz y a la calma en Missouri, donde las protestas por la muerte de un adolescente a manos de la policía se tornó violenta. Hay varias ciudades hoy que realizarán marchas pacíficas, pero Luis Alberto Facal nos presenta todo un panorama sobre este tema.
Miles de personas realizaron manifestaciones de protestas en todo Estados Unidos en recuerdo del adolescente negro inerme baleado mortalmente por un oficial de policía en el estado de Missouri. En las vigilias de solidaridad realizadas en casi 100 ciudades el jueves, los manifestantes observaron un momento de silencio por Michael Brown, de 18 años, y otros que han muerto a manos de la policía. Anteriormente el jueves, el presidente Barack Obama exhortó a la calma, mientras la policía transfirió su responsabilidad sobre las violentas protestas a la Policía Estatal de Missouri, donde Brown fue muerto.
Cuando pasa algo así, las autoridades locales, incluyendo la policía, tienen la responsabilidad de abrirse y ser transparentes en la investigación de esas muertes y explicar cómo están protegiendo a la comunidad. No hay excusas para actos de violencia contra la policía, ni para aquellos que usen esta tragedia como excusa para saquear y cometer actos de vandalismo. La policía tampoco tiene excusa para usar fuerza excesiva contra los manifestantes.
El jueves, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó que la policía estatal asumiera la seguridad por encima de la policía local, que ha sido fuertemente criticada por la respuesta a las manifestaciones.
Para que pueda comenzar el importante proceso de sanación y reconciliación, necesitamos hacerle frente a retos sumamente importantes de manera inmediata. A tal efecto, estoy anunciando que la patrulla de autopistas de Missouri, bajo la supervisión del capitán Ron Johnson, que creció en esta área, está liderando el equipo que provee seguridad en Ferguson.
Las autoridades rehusaron el jueves identificar al oficial en cuestión ni confirmaron si el oficial es blanco. Testigos dicen que un oficial de policía blanco mató a tiros al adolescente negro cuando el joven trató de entregarse con las manos en alto. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y Estados Unidos logró romper el cerco que mantenían los extremistas islámicos en la montaña de Sinjar. Y el presidente Barack Obama expresó su confianza de que los últimos acontecimientos muestren realmente un cambio para Irak. Este es el informe con Leonardo Bonet.
Desde la isla de Martha's Vineyard, donde disfruta de vacaciones, el mandatario estadounidense manifestó que las operaciones ayudaron a miles de civiles a bajar y a huir de la montaña y agregó que posiblemente ya no sean necesarios más envíos aéreos de agua y alimentos. En pocas palabras, la situación en la montaña ha mejorado considerablemente y los estadounidenses deben sentirse orgullosos de nuestros esfuerzos porque gracias a la preparación y al profesionalismo de nuestro personal militar y a la generosidad de nuestro pueblo, logramos romper el cerco del EWIL en el monte Sinjar, ayudamos a personas vulnerables a llegar a lugares seguros y a salvar muchas vidas inocentes. Obama celebró lo que calificó de el éxito de la ayuda humanitaria en Irak, pero advirtió que los iraquíes siguen siendo víctimas de la campaña de terror del EWIL en todo el país.
The situation remains dire for...
La situación continúa difícil para los iraquíes sujetos al terrorismo del EWIL, y eso incluye minorías como los yazidis, los cristianos y muchos sunitas, chiitas y kurdos. Cooperaremos con nuestros socios internacionales para proveer ayuda humanitaria a aquellos que siguen sufriendo en el norte de Irak. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y a propósito de la renuncia del primer ministro Nuri al-Maliki, este también es el detalle que nos brinda Mercedes Antesana a propósito de la reacción aquí en Estados Unidos.
La asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama, Susan Rice, elogió la decisión de Nuri al-Maliki de no buscar un tercer periodo como primer ministro de Irak. Rice expresó su esperanza de que el cambio de poder pueda establecer a Irak en un nuevo camino y unir a su pueblo contra la amenaza a la seguridad de los militantes del Estado Islámico. Rice también dijo que Estados Unidos sigue comprometido con una fuerte alianza con Irak y su pueblo. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, anunció el jueves que estaba renunciando a su puesto para dejar el camino abierto a su reemplazante designado, poniendo fin a un estancamiento político que ha sumido al país en la incertidumbre, ya que lucha contra una insurgencia militante sunita. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Nos vamos ahora a una muy breve pausa. Al volver, continuaremos informando aquí en Estudio 45, desde La Voz de América en Washington.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Vamos a continuar con las noticias. El Departamento de Estado ordenó la salida de todos los familiares de sus funcionarios en la embajada de Sierra Leona debido al avance del ébola. Estos detalles están en el informe de Jefferson Asprilla.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, confirmó la orden de salida de todos los familiares elegibles del personal diplomático de la Embajada de Estados Unidos en Freetown, Sierra Leona, debido a limitaciones en la atención médica regular como resultado del brote de ébola.
At the recommendation of the U.S. Embassy in Sierra Leone, the State Department today ordered the departure from Freetown of all eligible family members.
Según recomendó la Embajada de Estados Unidos en Sierra Leona, el Departamento de Estado ordenó la salida de Freetown de todos los familiares elegibles de los empleados. La embajada recomienda este paso después de la determinación de la Oficina Médica del Departamento de Estado de que faltan opciones para los servicios de atención médica de rutina en los principales centros médicos de Freetown debido al brote de ébola, y estamos recomendando a nuestro personal de la embajada ser más sensible con la actual situación. Hasta el momento se ha reportado 1,069 muertes en Guinea, Liberia, Sierra Leona por ébola, según la Organización Mundial de la Salud. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les reportó Jefferson Asprilla.
Y a propósito, con este mismo tema en agenda, se van a reunir en Bruselas los ministros de la Unión Europea. Enrique Dausá informa desde Madrid.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea abordarán este viernes, a petición de España, la situación desencadenada por la propagación del virus del ébola, después que la enfermedad se haya cobrado la primera víctima mortal de Europa, informaron fuentes diplomáticas. Un Estado miembro ha pedido que discutamos sobre el ébola y creo que lo haremos, pero no tenemos mucho tiempo porque ya hay muchos elementos en la agenda. Señalaron las mismas fuentes que después confirmaron que el país que había solicitado este debate es España. Los 28 se reúnen en Bruselas en el marco de un Consejo Extraordinario de Ministros de Exteriores al que acudirá el titular español José Manuel García Margallo, en el que intentarán coordinar su respuesta a diversas crisis internacionales con especial atención a la situación de Irak y Ucrania.
Y los niños que cruzaron la frontera solos, sin acompañantes, en la parte sur del estado de Texas, están siendo enviados a diferentes estados para reunirse con sus familiares o con sus padres en algunos casos. Son muy pocos, pero de todas maneras se inicia un proceso importante. Henry Llanos tiene detalles.
El área metropolitana de Washington, que incluye los estados de Maryland y Virginia y el Distrito de Columbia, entregó hasta el 31 de julio casi 6.000 niños migrantes a sus familias. De ellos, 2.804 han sido recibidos en un hogar en Maryland, 2.856 en Virginia y 238 en el Distrito de Columbia. Los menores de edad son parte de la ola de niños sin compañía adulta que ingresaron de manera ilegal por la frontera en los últimos meses y que luego de estar en custodia, en albergues temporales y bajo el cuidado de la Oficina de Refugiados, son entregados a un tutor legal que puede ser un padre o una madre que vive en Estados Unidos o un pariente. Para ello, la oficina realiza una revisión de los antecedentes de la persona que se hará cargo del niño y verifican la identidad y la relación que tienen con el menor. En algunos casos, si es necesario, se realiza una evaluación del hogar que albergará al niño. La persona que recibirá al menor debe estar de acuerdo con cooperar con todos los procedimientos migratorios. Si la Oficina de Refugiados no puede identificar a un pariente o familiar que se haga responsable del niño, este permanecerá bajo el cuidado de la Oficina de Refugiados hasta que se presente ante un juez de inmigración, quien puede ordenar su deportación u ofrecer algún tipo de alivio legal si el caso lo amerita. Los estados que deberán absorber una mayor cantidad de inmigrantes menores de edad son Texas, Nueva York, California y Florida. Los niños que ya están viviendo con sus padres o familiares pueden empezar a ir a la escuela este próximo semestre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, en Guatemala, la Iglesia Católica hizo un nuevo llamado al gobierno para que trabaje en la lucha contra la pobreza, que se identifica como una de las principales causas de la migración en esa nación. Desde Ciudad Guatemala, informa Silvino Mendoza.
Un llamado al gobierno de Guatemala para implementar políticas públicas de desarrollo que impidan la migración de niños y adultos al extranjero, especialmente a Estados Unidos, formuló Monseñor Álvaro Ramazzini, representante de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica de este país centroamericano. El dirigente religioso dijo que la pobreza es la principal causa de la migración de los guatemaltecos al exterior.
Las causas estructurales de la migración que hoy por hoy sigue siendo la pobreza. La violencia menos, pero aquí en Guatemala sobre todo la pobreza. Y hacemos una llamada siempre a los gobiernos de turno para que puedan implementar políticas públicas de desarrollo que impidan que muchos tengan que estar buscando en el extranjero lo que su propio país debería de darles.
De acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, la pobreza agobia a más del 50% de la población de Guatemala.
Y vamos a continuar simplemente recordándoles que tenemos un especial en nuestra página en internet www.boanoticias.com bajo el título de Crisis en la Frontera. En ella ustedes pueden encontrar todas las entrevistas, reportajes, reportes y noticias referidas a este tema que continúa generando interés. Vamos a continuar con nuestra programación en Estudio 45.
Escuchan Estudio 45.
Y Panamá conmemora hoy el centenario del canal en un ambiente un tanto agridulce, marcado por la ambiciosa ampliación que realizan los panameños, quienes administran la vía interoceánica desde el año 1999 y los desacuerdos que estos mantienen con el contratista internacional de esta gigantesca obra. En esta conmemoración del centenario del canal se celebran no solo los 100 años de operación de esa zona del paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, sino también el control que los panameños tienen sobre él y el empuje para ampliar una de las mayores obras de infraestructura en el mundo. El gigantesco paso que parte en dos el continente americano por el Istmo Central fue construido por Estados Unidos entre 1903 y 1914 con una inversión de $300 millones de dólares de esa época y lo administró hasta el 31 de diciembre de 1999, tal y como se determinaron en los tratados Torrijos-Carter firmados en 1977. En los 85 años de gestión que tuvo Estados Unidos, el Estado de Panamá recibió de la instalación 1.878 millones de dólares, mientras que en los últimos 15 años de administración panameña, la vía ha generado al país unos 10.572 millones de dólares. Un importante aniversario. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington y continúan las noticias y hoy nos vamos ya directamente al contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, un contacto habitual que hoy cierra semana informativa. Qué gusto saludarte, Aymara, muy buenos días y te planteo entrando ya a conversación la pregunta de hoy. Háblanos a propósito de la liberación, aparentemente sin condiciones, de 112 estudiantes que permanecían detenidos.
Buenos días, Yoconda. En efecto, se trata de 112 estudiantes que participaron en la manifestación que se registró en toda Venezuela, pero específicamente en este caso nos referimos a Caracas, donde a partir del 24 de marzo se instaló frente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, una manifestación muy particular llamada el Campamento de la Resistencia. Luego se replicó este tipo de protesta en otros tres lugares de Caracas. Sin embargo, debo aclarar que estos estudiantes no se encontraban detenidos, se encontraban con medidas cautelares, regímenes de presentación, mientras se desarrollaba la investigación para determinar si eran o no si estaban o no incursos en delitos como incitación a la desobediencia de las leyes u obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el tribunal decidió anoche que no existen elementos para que se sostenga esta investigación y desestimó la intención del Ministerio Público de acusarlos.
Aymara, sin embargo, algunos quedan detenidos, ¿verdad? No todos fueron liberados.
Sí, en efecto, se trata de 8 estudiantes que serán llevados a juicio. Estos 8 estudiantes fueron también detenidos el pasado 8 de mayo, luego que la Guardia Nacional asaltara estos llamados campamentos de la resistencia para desmantelarlos. Se trata de 8 estudiantes que sí serán acusados luego que el tribunal decidiera el pasado 29 de julio que existen elementos suficientes para llevarlos a juicio por los delitos de incitación a la desobediencia de las leyes y obstrucción de la vía pública. Estos 112 estudiantes, por cierto, han sido asistidos por la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Y Gonzalo Gimiop, abogado de esta ONG, dijo que en el caso de estos estudiantes están en completa libertad, cesan desde todo punto de vista las medidas cautelares y quedan libres de toda responsabilidad. No así estos 8 estudiantes que sí serán llevados a juicio.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Te deseo un excelente fin de semana y si Dios lo permite, estamos aquí nuevamente el lunes.
Igualmente para ti y para tu audiencia.
Un abrazo. Bueno, ¿vamos a una pausa? Fantástico. Allí vamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Voz.
Nos vamos hasta la sala de redacción de boanoticias.com al encuentro de Flavio Villacorta, nuestra cita habitual a esta hora. Flavio, muy buenos días. Cuéntanos cuál es la situación que se vive actualmente en la frontera de Rusia y Ucrania, sobre todo después de que hubieron denuncias de que esa supuesta ayuda humanitaria que iba en un convoy podría estar intentando ingresar armas al territorio ucraniano para apoyar a los rebeldes.
Bueno, es ambivalente. Por un lado, el gobierno de Ucrania ha permitido que se inspeccionen el convoy de camiones rusos en donde se dice que lleva ayuda humanitaria. Y eso no ha sido problema hasta ahora. El asunto es que hay reportes de los medios británicos que han reportado una gran columna de vehículos blindados de transporte de personal y otros camiones que cruzaron la frontera con Ucrania simultáneamente a la inspección de los camiones. Según los periódicos The Telegraph y The Guardian, los vehículos rusos fueron vistos a unos 30 kilómetros del lugar donde el convoy de ayuda rusa ha sido detenido para su inspección.
Bueno, y el gobierno ruso ha dicho que están listos para presentar la documentación y entregar la ayuda a la Cruz Roja.
Así es. Ellos dicen que tienen toda la documentación necesaria, que todo lo que llevan es ayuda. Y efectivamente las agencias internacionales de socorro han dicho que el este de Ucrania, incluyendo las ciudades de Donetsk y Luhansk, carecen de productos médicos, agua y electricidad por la ofensiva de las fuerzas gubernamentales, pero todavía falta por ver qué más puede haber. La OTAN dijo hace un momento que Rusia, mientras está hablando de desescalar el conflicto, ha estado en realidad aumentando sus fuerzas en la frontera.
Bueno, muchísimas gracias, Flavio, por todos esos detalles. Importante noticia que sin duda va a tener muchísima más evolución en el curso de las próximas horas. Visiten www.boanoticias.com para estar siempre bien informado.
Escuchan Estudio 45.
Y hoy es viernes y tengo muchísimo gusto en presentarles a ustedes una especial entrevista. Mi colega de boanoticias.com, Mitzi Macías, dialogó con el popular y exitoso cantante colombiano Fonseca, que está haciendo un nuevo lanzamiento con muchísima esperanza. En este diálogo, él empieza planteando el sentimiento que tiene por este nuevo disco.
Bueno, pues estoy muy contento con esta nueva experiencia musical. Para mí es realmente el proyecto más importante de mi carrera, no del que más me siento orgulloso, porque cada disco para mí es un orgullo gigante, pero este es el más importante porque es una recopilación de las canciones más importantes de mi historia musical y es una recopilación muy especial, una recopilación sinfónica. Es un proyecto al que le he dedicado mucho tiempo. Los últimos 6 meses prácticamente estuve sumergido en este proyecto y estoy muy emocionado de estarlo lanzando, de estarlo presentando ya en muchos lugares, de los resultados que hemos tenido a tan pocos días de haberlo lanzado y de la buena vibra, digamos, que ha ido recogiendo este proyecto en el poco tiempo de que nació, pues.
¿Qué ha representado para ti trabajar de la mano con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia?
Pues es un privilegio gigante. Yo me siento muy orgulloso de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Es una orquesta emblemática en mi país y es una orquesta que tiene un renombre muy importante y es un privilegio gigante. Yo poder estar ahí cantando con ellos, y que fue lo que hicimos, y sentir que toda esta cantidad de gente, casi 100 músicos, están tocando mi música y mis canciones y lo que yo he escrito sobre mi vida y sobre lo que yo he ido sintiendo en el camino, interpretado a esa altura y a ese nivel, digamos, de calidad, es muy emocionante. Es un punto muy importante en mi carrera.
Y precisamente tú denominas que esto ha sido una experiencia realmente sin precedentes al unir lo que llamas el mundo de tu música con el mundo sinfónico. ¿Cuál ha sido ese vínculo que ha unido estos dos mundos para lograr esta nueva producción?
Pues ese fue el reto más importante, digamos, dentro de este proyecto. Fue unir esos dos mundos sin que se sintiera forzado, sin que se sintiera que alguno se estaba imponiendo sobre el otro. Era que fluyeran, digamos, los dos mundos, y de ahí, digamos, también el criterio para elegir el repertorio. Obviamente, a la hora de buscar las canciones para que estuvieran en el sinfónico, pues Te Mando Flores, Arroyito, Eres Mi Sueño o Paraíso eran canciones que no podían faltar, pero por el otro lado también buscamos canciones que tuvieran un potencial sinfónico interesante, en donde pudiéramos realmente hacer lucir a la sinfónica y aprovechar esta herramienta sinfónica que pocas veces en la vida yo creo que uno la va a tener. Y eso fue lo que más tratamos, de aprovechar ese mundo sinfónico y traerlo hacia mi música.
A nivel musical, ¿imaginaste alguna vez que ibas a estar teniendo un disco o trabajando de la mano con la música clásica, digamos, y la música y la orquesta sinfónica?
Pues si me hubieras dicho hace un año y medio si tenía planes de hacer un sinfónico, no estaba dentro de mis planes. Yo siempre he creído mucho en que las cosas en la vida llegan cuando tienen que llegar, y definitivamente este sinfónico me llegó en un momento muy especial, porque no solamente es el tema de recopilar las canciones que he hecho en mi carrera, sino además es hacer una pausa en el camino antes de seguir con mi próximo álbum. No me lo hubiera imaginado, pero cada vez me siento más orgulloso y más emocionado de haber lanzado este proyecto.
Y también estás incluyendo clásicos de la música jazz como Angel Eyes and What a Wonderful World. ¿Por qué decides tomar estos temas dentro de tu disco?
Porque ante tener la oportunidad y el privilegio de cantar con una orquesta sinfónica, dije, ¿cómo no darme ese gusto? ¿Cómo no hacer algo que además de eso le queda, pues que está hecho para una orquesta sinfónica? La manera como grabamos, digamos, este proyecto es como se hacía en la época donde grababa Sinatra con las grandes orquestas, y fue que lo hicimos en bloque, en un mismo lugar, al tiempo. Hicimos 3 tomas de cada canción y la mejor toma fue la que quedó para el álbum. Acá no hay regrabaciones de nada. Acá lo que es lo que está ahí, ¿no? Lo que están oyendo es lo que realmente pasó en esa toma. Y en base a eso también dije, bueno, ¿cómo no hacer algo que nunca en la vida podría hacer de otra manera? Y darme ese gusto y darme ese privilegio y arriesgarme. Yo he cantado en inglés toda la vida, pero nunca había grabado, y pues creo que es la mejor manera de haberlo hecho.
¿Te gusta Sinatra?
Me encanta Sinatra.
¿Es una de los personajes, digamos, que te han influenciado a hacer este nuevo proyecto?
Sí, se puede decir de cierta manera que sí, digamos, sobre todo en la manera de cantar estas 2 canciones en inglés. Creo que sí pensé mucho en Sinatra. Sinatra era un tipo que cantaba muy tranquilo, ¿no? Mucho que la voz tú lo veías y le salía de una manera muy natural, y traté de hacerlo así también, que no fuera como con esfuerzo, sino simplemente cantándola. Una última cosa que quería comentarte es que también hay una canción muy especial que se llama Prometo, y es la primera vez que hago una mezcla con la música mexicana y la música colombiana. Es una mezcla entre música llanera y ranchera, y sobre todo es una mezcla entre la sinfónica y un mariachi que está ahí también. Es una canción bien particular.
¿Cuál es tu opinión que tienes sobre esta crisis que está enfrentando Estados Unidos y nuestros países hermanos de Centroamérica con la llegada masiva de estos niños que abandonan sus hogares en busca de un futuro mejor?
Pues yo creo que el desplazamiento es un fenómeno, pues en Colombia lo hemos vivido, y es un fenómeno muy fuerte. Yo creo que el desarraigo y sacar a la gente de sus raíces y de su lugar de origen es un fenómeno muy peligroso, sobre todo. Yo creo que obviamente Estados Unidos es un país que le brinda oportunidades como ningún otro país a la gente, y que acá la gente puede construir definitivamente una vida nueva, pero creo que es un proceso muy delicado y ojalá sea hecho de la mejor manera, porque es un proceso muy delicado. Colombia lo hemos vivido internamente por temas de violencia, de desplazamientos masivos hacia las grandes capitales, y realmente no solo a nivel social sino a nivel cultural tiene unas implicaciones gigantes, de historia, en la misma música, en el arte, en todo. Es algo como que hay muchos procesos que se ven quebrantados, digamos, por esos desplazamientos.
¿Crees que estos niños se deben de quedar aquí o deberían ser devueltos a sus países?
Pues es difícil, ¿no? Porque no sabe uno si acá se les brinde una nueva oportunidad, pero creo que sobre todo deben estar donde realmente puedan construir una vida en paz.
Era Mitzi Macías de boanoticias.com hablando con el artista colombiano Fonseca, que también nos dejó esto.
Hola, yo soy Fonseca. Quiero mandarles un abrazo muy especial a todos a través de Estudio 45 para La Voz de América.
Muchas gracias a Fonseca y éxito para este nuevo proyecto. Y nos vamos con su música. El tema se llama Te Mando Flores. Y junto a Elena Skotowska, nuestra productora general, y los ingenieros Audrey Ridges y Nelson López, nos vamos por el fin de semana. Que la pasen muy bien.
En el camino, yo te las mando entre mis sueños. Porque no puedo hablar contigo, te mando besos. Y en mis canciones, y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves aire. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despierto. Mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca.